Buen día, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur.
Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, bien. Primero decirte que es un gusto tenerte al aire, la verdad, un placer para charlar de este temita que ha generado cierto grado de polémica. Primero, háblame de lo que te dejó la reunión de ayer, importante, obviamente.
Bueno, a ver. Yo le decía a los muchachos ayer que hace 20 años pasé por el mismo lugar que están ellos ahora, así que valorizo enormemente el trabajo que hacen. Sé de la importancia de la tarea de los concejales, que están permanentemente en contacto con los vecinos de la ciudad, que están palpitando los problemas, las preocupaciones, las inquietudes. Así que les agradecimos la reunión. Por supuesto que nosotros estamos al tanto de la preocupación de muchísima gente.
Perfecto.
De hecho, atendemos a diario el problema este que, en realidad, desde el punto de vista formal, en la cooperativa prácticamente lo hemos recibido reclamos.
Uh-huh.
Es un tema más de algunos medios y de alguna de algo en las redes sociales, algo, no mucho, pero hay un reclamo.
Uh-huh.
Sabemos que existe, no porque salgan las redes sociales, no va a existir, las redes sociales hay de todo, pero esto es una preocupación que tiene la gente.
Uh-huh.
Con okay. Este tema de la facturación y el consumo de energía. Se han dicho cosas que nos ajustan a la realidad. Hay algunos han publicado que hemos aumentado la energía. Eso es imposible, ¿no es cierto? Porque no nosotros no ponemos el precio de la energía, el precio de la energía nos viene impuesto.
Uh-huh.
No tenemos ninguna posibilidad de modificarlo. Tenemos un cuadro tarifario que es el que fija el precio, que lo dicta el EPRE.
Uh-huh.
Nosotros no formamos los precios, lo que hacemos es simplemente trasladarlo.
Uh-huh, uh-huh.
Así que el primer punto que tiene que ver con el aumento de la energía, le hemos aclarado, muchos ya lo saben porque en ese ámbito habitualmente se están también informados. Lo que decimos es que en el mes de marzo de este año, nosotros estamos en mayo, ya no olvidamos lo que pasó en marzo. Marzo fue un mes muy caluroso. Fue el mes más caluroso de la temporada. Y eso hace que haya no un aumento de la energía, sino un aumento del consumo.
Uh-huh.
Entonces, algunas facturas vinieron con un precio un poco más elevado. Y el problema de que hubo un número de medidores que no se pudieron leer,
uh-huh, uh-huh.
Porque cuando arrancó la cuarentena, entre las actividades que no estaban permitidas, era la de los toma de estado. Nosotros después hicimos una evaluación de las normas y decidimos ya en abril poner los toma de estado en la calle para que tomen la lectura los medidores. Pero hubo algunos días donde quedaron sin leer. Esos medidores sin leer, las normas y las consultas que hemos hecho a las autoridad de aplicación establecieron que el método es hacer un cálculo estimado del consumo.
Uh-huh, uh-huh.
Y luego con la medición siguiente lo que se hace es, si la estimación fue por encima, se reintegra, y si fue por abajo, se compensa.
Uh-huh, uh-huh,
uh-huh. Es decir, que no hay manera de errarle, digamos. Esto es lo que ha hecho, son normas que se aplican en la provincia de Entre Ríos porque son muy similares a lo que se aplica en todo el país.
Uh-huh, uh-huh.
Y esto, digamos, el disparador de alguna manera es algunos problemas que existieron con las grandes distribuidoras de Buenos Aires, de Norte y de Sur.
Uh-huh.
Donde había muchas quejas, pero muchas quejas donde la estimación se había ido por las nubes.
Ahí está.
Digamos, los medios nacionales publicaron que de Norte y de Sur habían multiplicado las facturas estimadas muy por encima de los consumos reales. Es decir, había ejemplos de facturas de 1.000 pesos, de consumo de 1.000 pesos, que venían facturas por 10.000.
Uh-huh, uh-huh.
Nosotros en Concordia hicimos un trabajo de estimación mucho más plano, digamos, para arriba o por abajo está muy cerquita del consumo real, Es decir, que prácticamente las variaciones a compensar para arriba o para abajo prácticamente no son tan importantes. Así que bueno, le hemos explicado a los concejales por supuesto que están informados, existen reglamentaciones, le hemos explicado, hemos hablado en la reunión del tema de los cortes de suministro. Eso por... Nosotros le hemos dicho que sí, que es otro problema, es otra preocupación, menor, porque la gente ya sabe que nosotros hemos decidido por cuenta propia no cortar el suministro por falta de pago antes de la cuarentena. Después de la cuarentena hubo un decreto del Gobierno Nacional, el decreto número 311, que dispone la prohibición de suspender el servicio por falta de pago, y esto es lo que publicaron también los grandes medios nacionales, que es donde por ahí mucha gente se hace eco. En realidad ese decreto establece un universo de beneficiarios que se estima entre un 20 y un 25% de los usuarios.
Ahí está.
Es decir que un 75, un 80% queda fuera del beneficio, que las distribuidoras del país, incluida la nuestra, estarían en condiciones de cortar el servicio por falta de pago.
Ahí está.
De todas maneras, por más que estamos legalmente habilitados, no lo estamos haciendo y estamos esperando la evolución de esta emergencia sanitaria y la evolución de la del renacer de la economía y las actividades comerciales, para de a poco empezar nuevamente a normalizar también todo el sistema de la cooperativa. Porque a la cooperativa, esto hay que saberlo, nosotros compramos la energía a Camesa y es una energía que la tenemos que pagar. Y para pagarla tenemos que cobrar lo que vendemos. De lo contrario, de hecho es lo que nos está ocurriendo desde hace algunos meses, nosotros tenemos una pérdida que va a repercutir en la calidad del servicio, que hasta ahora es un servicio de muy buena calidad.
Eso, Marcelo, va en relación a la recaudación, a la baja en la recaudación también.
Sí, la baja en la recaudación y, a ver, la gente afectada. Acá hay comercios, y cuando hablamos de comercio, no el dueño de comercio, sino los empleados que han visto reducido sus ingresos y en algunos casos lo han visto reducido casi a cero.
Sí.
Hay muchos profesionales, cuentapropistas, monotributistas, que no están trabajando, porque trabajan al 20%, de lo que es su actividad habitual.
Seguro.
Entonces, digamos, nosotros no podemos mirar para el costado, contemplamos toda esta situación, y lo que hacemos es tomar una decisión política de acompañar este proceso extraordinario de emergencia y tomar las medidas del caso, digamos, nosotros. Mire, tuvimos hace unos 20 días atrás la iniciativa de convocar a todas las instituciones de la ciudad, al Centro de Comercio, a Sodeco, el Centro Hotelero Gastronómico, donde le transmitimos que nosotros estábamos preocupados por ellos. Los hoteleros gastronómicos están cerrados. Tienen cero.
Seguro.
Así que nos pusimos a la tarea entre todos a encontrar algunas soluciones. Hicimos una nueva reunión la semana pasada y a partir de esta semana ya empezamos a tener reuniones individuales para uno por uno tratar de ir encontrándole alguna salida al problema que tienen, que va a ser para largo, porque en algunos casos van a pasar meses en volver a la actividad y una vez que vuelvan van a pasar meses en recuperarse. Nosotros hicimos un compromiso de tampoco cortarle por falta de pago y acompañar el proceso de recuperación. Esto es un gran esfuerzo porque muchas de estas cosas son a costa económica de la cooperativa. Pero bueno, estamos en una emergencia inédita, extraordinaria, que nos obliga a tomar también medidas extraordinarias y hacer un esfuerzo importante, porque de lo contrario a nadie le sirve que el sistema eléctrico se deteriore, porque es impensable ningún país, ninguna ciudad como Concordia de recuperarse si no tiene un buen sistema eléctrico. Seguro. Y por otro lado, la actividad necesita acompañamiento. Uh-huh. Algo hace el Estado, seguramente van a haber más medidas que apoyen la recuperación económica en sus distintas actividades, y nosotros hacemos el esfuerzo con las limitaciones que tiene una empresa que tiene una enorme pérdida, como todos, digamos. Uh-huh, uh-huh. La zapatería a la vuelta de su casa, la que está en la esquina del centro, tampoco vende zapatos y tampoco puede pagar los impuestos ni la luz para pagar los servicios, para pagar los gastos de su vida, también tiene enormes problemas. Uh-huh, así que no es un problema solo de la cooperativa. Así que, consciente de esta situación, hemos hecho un gran esfuerzo de soportar algunas pérdidas, pero sostener la actividad industrial y comercial de la ciudad en la medida de nuestras posibilidades y sostener también a ese sector de los vecinos que de momento tienen enormes dificultades para pagar su factura de luz. Así que bueno, ahí estamos, acompañando, apoyando y aportando las soluciones que están a nuestro alcance.
Ahí está. Marcelo, te pregunto respecto a la gente que se ha encontrado con el incremento en la energía. Te digo porque nos han llegado mensajes. Hoy hay una modalidad para poder hacer un tipo de reclamo, para ver esto de lo que puede pasar con una compensación. ¿Cómo van a manejar ese tema?
Eso va a surgir de la lectura que ya está hecha.
Ajá, ahí está.
Digamos, cuando se haga con la nueva lectura, la nueva lectura lo que va a arrojar es el consumo real de ese medidor. Uh-huh. Establecido el consumo real, se compara con el consumo estimado, y si el consumo estimado estuvo un poco por debajo del real, la factura le va a venir un poquito más, que prácticamente no creo que haya caso de eso. Uh-huh. Podrá haber alguno. Uh-huh. Ahora, si el estimado fue por encima del valor real de consumo, en la próxima factura le va a venir descontado.
Ahí está. O sea que a la gente le recomendamos que no haga por ahora ningún tipo de reclamo, que espere a la próxima factura. No. Ese sería
pero si quiere hacer un reclamo, uh-huh, nosotros no recomendamos que no lo haga. Nosotros recomendamos que si la gente tiene dudas, perfecto, está desconforme, no, uh-huh, entiende lo que está pasando, que llame a los números que hemos difundido, uh-huh, que haga los reclamos, se le van a tomar nota y se lo van a atender como se atendió a todo el mundo.
Perfecto.
No, que la gente haga los reclamos. No, nosotros no estamos diciendo, hey, no se quejen, no, que se quejen porque, a ver, la cooperativa está manejada por seres humanos y los seres humanos pueden cometer errores. Así que la gente haga los reclamos y después vamos a ir viendo caso por caso.
Uh-huh. Marcelo, ¿se contempla desde la cooperativa continuar con el tema de reuniones, con instituciones, con obviamente los sectores que pueden ser del Consejo Deliberante, para seguir obviamente en el análisis de esta situación, que la verdad es terrible, alarmante en algunos casos? ¿Se contempla esto, seguir manteniendo los encuentros?
Nosotros, por el tema de del comercio y la industria, hemos dejado un puente de contacto directo que ya empezó el día de ayer, a atenderse los casos uno por uno. Hemos dispuesto una dotación de personal encargado de esta tarea, y con el Consejo Deliberante ya hemos tenido reuniones anteriores y, como siempre, hemos quedado en seguir en contacto. Uh-huh. De hecho, muchas veces tenemos contactos personales con algunos de los concejales que nos van a visitar, o nos hablamos por teléfono intercambiando inquietudes, preguntas, alternativas, opciones que se presentan. Nosotros tenemos una característica, a ver, nosotros decimos que la cooperativa eléctrica es una cooperativa que tiene por fin específico atender la distribución de la energía eléctrica en la zona de concesión. Uh-huh. Pero eso no quita que sea una cooperativa. Nosotros tenemos que tratar de cumplir con lo que es una cooperativa. La cooperativa, por definición, es una entidad sin fines de lucro, que debe estar vinculada permanentemente con las distintas actividades de la comunidad en la que está insertada. Uh-huh. Así que nosotros hemos resuelto revincularnos permanentemente con todo el quehacer de la comunidad. Uh-huh. Uh-huh. Obviamente que estamos en momentos muy difíciles y estas tareas se tornan un poco complicadas, pero bueno, hacemos reuniones, que está de moda ahora hacerlas por Zoom. En la reunión con el Consejo Liderante fue una reunión presencial. Ellos dispusieron todo lo necesario para que sea así, y nosotros aceptamos, así que fuimos personalmente a la reunión. Así que estamos permanentemente abiertos al diálogo, en contacto con la gente, vinculados a las instituciones. Así que bueno, nosotros estamos convencidos que el estilo de gestión es el correcto y que bueno, estamos en esa senda.
Uh-huh. Marcelo, te pregunto, y que estaría bueno como un escenario de aclaración. Acá cuando se habla de que no va a haber cortes, no significa que esto no se va a pagar, es un acumulativo de lo que vos no vas pagando. Después obviamente se analizará si hay, porque ya lo han hecho, un tema, un sistema de pago por cuota y estas cuestiones. Ese escenario en el cual van a quedar algunas facturas impagas de varios asociados de la cooperativa, ¿lo están analizando, Marcelo?
Sí, está muy bueno lo que vos planteas, porque inclusive el propio decreto 311 no habla de que se va a perdonar el pago de la factura. Es decir, que la factura que no pago me queda como deuda y en algún momento, dos meses, tres meses, cuatro meses, en algún momento, esta acumulación va a tener que resolverse. La cooperativa, antes de este problema de la pandemia, ya venía trabajando con el socio, con planes de pago, cuotas sin intereses, con entregas a cuenta, con diferimiento de los pagos, acomodando la situación de cada uno al problema que tiene. Lo veníamos haciendo antes y con más razón lo vamos a hacer ahora. Lo que pasa es que plantearlo en este momento es un poco extemporáneo.
Seguro.
Nosotros lo que necesitamos es que se empiece a superar este problema de emergencia sanitaria, que las actividades se empiecen a normalizar, y cuando se empiecen a normalizar, ahí vamos a empezar a evaluar cuál es la mejor opción para el socio que ha tenido problemas, de a poco, con la ayuda de la cooperativa, pueda ir normalizando su situación.
Queda claro. Marcelo, ¿cómo manejás el escenario de los enojos y las manifestaciones que aparecen en redes sociales? Algo de lo que vos hablaste y que te lo tengo que decir porque los mensajes que llegan al programa también han causado o se ha detectado cierto enojo. ¿Crees que esto se va a poder resolver de alguna manera?
Te voy a decir dos cosas. Primero, si a mi casa me llega una factura donde lo que tengo que pagar es el doble, o si es una factura de que yo pago 2.000, la viene 3.000, me voy a enojar.
Ahí está.
Digamos, yo me voy a enojar. Si que la gente se enoje, es normal, está bien que se enoje, porque la gente tiene un montón de problemas y no tiene obligación de conocer cómo es el sistema de la cooperativa y conocer las causas de por qué ocurren las cosas que ocurren. O sea que a mí no me enoja que la gente se enoje. Hay de todo. Hay gente que aprovecha el malestar para apagar el fuego con asta, como se dice. Pero el grueso de la gente es gente de buena fe, es gente trabajadora, que le cuesta mucho afrontar el gasto de su presupuesto familiar, le cuesta enormemente, entonces cuando cualquiera de estas cosas le desacomodan un poquito, se queja, se enoja y tiene razón. Nosotros, por eso yo te decía antes, nosotros decimos a la gente que haga el reclamo a la cooperativa. Nosotros tenemos un número directo, pero está dispuesto, que no una computadora como hay muchas otras empresas. Nosotros tenemos personal que atiende el teléfono, atiende el reclamo y va a tratar de resolvérselo, lo que habitualmente se resuelve positivamente. Digamos, esto ocurre, a ver, nosotros ya conocemos, hay alguna gente que nosotros hemos detectado en las redes sociales, que la hemos ubicado, la hemos llamado y le hemos explicado cuál es la situación. La gente entendió y dos o tres de ellas, inclusive, luego de que nosotros hicimos contactos, han agradecido las propias redes sociales la atención de la cooperativa, que le ha quedado todo perfectamente aclarado. Es decir, que bueno, hacemos todo el esfuerzo, no podemos hablar con todo el mundo, no podemos salir nosotros de una lista a hablar, pero le decimos que se acerquen a la cooperativa, que se comuniquen con los teléfonos dispuestos para eso, y que vamos a atender uno por uno, como venimos haciendo en realidad desde siempre, todos y cada uno de los reclamos.
Perfecto. Marcelo, te agradezco un montón la comunicación y el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur.
Bueno, gracias a ustedes por llamarme y a disposición como siempre. Que tengan un buen día.
Perfecto.